Bueno, bienvenidos, buenos días. Bienvenidos al verano. Ya empieza el verano, ya empieza el calorcito. Y aquí vamos a empezar también con algo nuevo, pero ya estamos terminando esta serie de historia de la iglesia. Obviamente, si ustedes se dan cuenta de dónde terminamos, vamos a terminar por aquí, por el año 600. O sea, el tema de historia de la iglesia, nos pasamos casi un año ya en la historia de la iglesia, y hemos recorrido apenas 600 años. O sea, si nos pasáramos y recorriéramos todo el resto de la historia de la iglesia, nos tardaríamos otros 2 años aquí. Pero no quiero que sea algo, que se haga algo tedioso, necesitamos movernos y aprender otras cosas también. Entonces vamos a empezar con otra serie nueva y a lo mejor después volvemos a historia de la iglesia, vamos a ver cómo le hacemos, pero tenemos cosas interesantes y yo estoy emocionado de lo que viene. ¿Están conmigo? Bueno, vamos a adelantarnos, para ver esta última clase que es muy relevante para nosotros, que vamos a tener que adelantarnos un poquito al tiempo, vamos a agarrar nuestra máquina del tiempo y vamos a brincarnos desde el 500, 600 después de Cristo, que es donde nos quedamos. Nos quedamos en la última clase, ¿se acuerdan que fue Gregorio el Grande? Si no estuvieron acá, o si hay alguien que dice, uy, ese tema me interesa y no lo pude escuchar, todo esto está en internet, todo lo tenemos. De hecho, ya rediseñé la página y subí todos los PowerPoint, están listos ahí, pueden ver todo lo que quieran. La clase anterior de la Biblia en contexto también, no tengo todos los audios, pero ahí los voy subiendo. Entonces, y la del problema del mal también la voy a rediseñar, pero por lo menos esta clase ya está completa. De hecho, si se conectan y quieren bajar el estudio escrito, ya está también ahí. Y de hecho, creo que el PowerPoint lo subí también. Nada más falta el audio. ¿Eh? ¿Una aplicación? Órale, pues el que se la quiera aventar. Listo. Entonces, ¿por qué vamos a brincarnos tanto tiempo? Bueno, porque vamos a ver lo que es la historia de los bautistas. Ustedes saben, están en una iglesia bautista, por si no lo sabían. Se lo comunico, estamos en una iglesia bautista. ¿Qué quiere decir ser bautista? ¿De dónde venimos? ¿Por qué nos denominamos de esa forma? ¿Por qué hay tantas otras denominaciones también? Bueno, vamos a ver de dónde salió nuestra denominación, por qué nos llamamos así y cuáles son las cosas que cree un bautista. Mejor, uy, van a decir, ya me equivoqué, me voy a tener que cambiar de iglesia. No, no se preocupe. Pero vamos a empezar. Voy a hacer una encuesta. ¿Quiénes de los que están aquí empezaron su caminar cristiano en una iglesia bautista? Levante la mano. Una, dos, tres. Wow, bueno. Van progresando, hermanos. No, no es cierto. No es cierto. Van a ver que hay mucha gente. Yo no empecé en una iglesia bautista, yo empecé primero como católico y después empecé en una iglesia no denominacional y después conocí a mi esposa y ella iba a iglesia bautista y dije, bueno, pues voy a tener que ir a una iglesia bautista. Tenía interés de ir. Pero algunos, por ejemplo, bautistas notables que se acuerdan ustedes de la iglesia, de gente famosa, vamos a nombrar algunos famosos. Por ejemplo, ¿saben quién es Charles Stanley? ¿Sí? ¿Quién es? Es un pastor, un predicador muy famoso acá. Billy Graham, bautista. Charles Spurgeon, ¿sí? Que mucho escribió en el siglo pasado. Martin Luther King, era bautista. Martin Luther King era. John MacArthur, bautista también. ¿Y quién ha oído de John Piper? Sí, algunos poquitos. John Piper. Híjole, ha escrito tantos ese hombre que... No. No, ese es diferente, ese es otro. Este es un teólogo bautista, pero reformado. Ahorita vamos a entrar en esa cuestión. Por ejemplo, presidentes. Bueno, esas son gente famosa, ¿no? Cristianos famosos. ¿Quién más? ¿En política? Vamos a meternos un tema espinoso ahorita con la política.
¿Reagan no era bautista?
No, Reagan no era bautista, creo que no era bautista. Pero, ¿saben quién sí era? Era Jimmy Carter, era bautista. Harry S. Truman, sí, el presidente durante la Segunda Guerra Mundial. Abraham Lincoln era bautista también. Abraham Lincoln y Al Gore. Yo no sabía esto, pero Al Gore es, bueno, o era bautista, yo no sé. Sí, dicen no way, sí. Sí era bautista.
Ella acabó de decir Donald Trump también.
No. No, creo. De hecho, Donald Trump
él no va a una boda.
ha dicho, no, ese cuate no se ha parado en la iglesia. No, él ha dicho que el hombre no, él no necesita perdón de nada ni de nadie. Ahí se las dejo. En fin, no nos metamos esos temas por ahora. Pero, por ejemplo, en los negocios, ¿alguno de los negocios que se les ocurra? El CEO de Chick-fil-A es bautista, ¿sí? La familia Kathy es bautista. Jane Cash Penny, ustedes han ido a sus tiendas. JCPenney, bautista, ¿sí? El dueño de la. Ya falleció. Kraft. Exactamente, por eso no abre. Kraft, por ejemplo, la fábrica de mayonesas y de mac and cheese y todo esto, sí, que bautizan a sus macarrones en queso, es bautista, sí. En la cultura pop, cantantes y todo esto, aquí es donde nos metemos en otros problemas más espinosos. Johnny Cash, un actor acá en Estados Unidos, bautista. Sinbad, ¿han oído de él, de este actor? Que tiene un candado así, parece, siempre lo ponen de malote en programas de. Sí, luego sale de pirata también, a cada rato lo ponían de pirata malo. Kevin Costner creció como bautista. Jamie Foxx, Jessica Simpson. No creo que sea bautista hoy en día, pero sus papás, por lo menos sí. Britney Spears creció bautista.
Justin Bieber.
No. Ah, sí, la mamá. Bueno, él anda ahí como que. ¿Y saben quién más creció bautista? Oprah. Oprah creció bautista y se fue, pero se le fueron las cabras al monte, pero muy, muy grueso. Y no, se le perdieron. Sí, bueno, ellos crecieron en esa tradición y muchos se han alejado, se han perdido por ahí. No sé, también Katy Perry, sus papás son cristianos, pero no sé si eran bautistas o de otra. ¿Sí? ¿Eran bautistas también? Ah, claro, sí. Y también se le fueron las cabras, como dicen, al monte. ¿Quién más? Qué triste, sí. ¿Hay bautistas en la Biblia? Esa es pregunta capciosa, de puntos extras.
¿De qué denominación era Jesús?
Era bautista. ¿Sabes por qué? Porque Juan el Bautista lo bautizó. Oye, si te bautiza un bautista, eres bautista, ¿qué no? Jesús era bautista. Están en la iglesia correcta, mis hermanos. Ajá. También es bautista. Wow, no sabía. Hay mu en deportes ahí nos faltó también meterles. Hay muchos en deportes y muchos son apegados. Ahora, ¿qué tipos de bautistas hay? No todos los bautistas son iguales. Sí. Independientes, independientes. Vamos a ver generales. Bueno, los bautistas primitivos o los más antiguos son los más rígidos, los que tienen la doctrina más rígida. Y aquí necesitamos meternos un poquito a lo que es las dos corrientes más grandes de doctrina en cuanto a predestinación y libre albedrío, ¿sí? hay dos corrientes, hubo dos teólogos muy importantes que han influenciado hasta hoy en día. Jacobo Arminio, o Arminius, ¿sí? Y tienen a Juan Calvino. ¿Ok? Bueno, estos dos hombres fundaron dos sistemas teológicos para poder explicar la relación entre la soberanía de Dios, ¿sí? En cuanto a predestinación y libre albedrío. Este es uno de los problemas teológicos más antiguos que tenemos hasta hoy en día y los teólogos siguen debatiendo, no es algo nuevo, esto es anterior incluso a estos hombres, pero ellos formaron ideas coherentes alrededor de estos dos sistemas. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, en inglés tienen los calvinistas ¿cómo se dice? Un acróstico, ¿no? De Tulip se llama. Y lo que les voy a platicar a grandes rasgos, aquí ambos están, aquí no estoy muy de acuerdo en lo que puse acá, de hecho ya venía en el estudio así, pero la voluntad, ambos sistemas están de acuerdo en la depravación humana, ¿sí estamos de acuerdo en lo que es la depravación humana? Sí, que el hombre está caído moralmente y no tiene la capacidad en sí mismo de escoger a Dios. Sí, la naturaleza pecaminosa del hombre. Romanos 3:23. ¿Sí? Ahí es donde están de acuerdo los dos sistemas. Pero de ahí es donde empieza a cambiar todo lo demás es distinto. Por ejemplo, la elección. ¿Sí? Cuando Dios te elige, ¿sí? ¿Es una elección condicional o incondicional? Es decir, es una condición, es una elección donde Dios decreta y sucede o donde tú tienes algo que decir o no. ¿Sí? La expiación limitada, es decir, Jesús murió por toda la gente, pero alguna gente decide mantenerse en su depravación o murió solamente por el cuerpo electo, por los elegidos que llaman los calvinistas. Uno tiene que escoger. Otra opción, la gracia expiación limitada o ilimitada, ¿no? Es decir, ¿el sacrificio de Cristo fue para todos o fue para un grupo específico? La gracia es resistible o irresistible, es decir, una vez que Dios te escoge, no tienes opción de decir, no quiero estar contigo, o sí tienes la opción de decir, prefiero quedarme como estoy. Y finalmente la perseverancia, es decir, ¿la salvación se pierde o no se pierde? El gran debate ahí. ¿Sí? Bueno, ¿quién me puede decir dónde estamos los bautistas en este debate?
Es una mezcla.
¿Quién de acá es que no? Y no los voy a no está mal la respuesta, pero ¿quién acá es más del lado arminiano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ¿quién está? Baje su mano. ¿Quién está del lado calvinista más bien? ¿Levantaste las dos manos?
Claro.
Ok. ¿Y los demás qué son? ¿Son ateos o qué? Una mezcla, ¿eh? Bueno, se vale agarrar de unos y de uno de acá y hacer un sancochado ahí de los dos. La mayoría así es. Entonces, si yo les explicara dónde está la mayoría de los bautistas, y ahorita les voy a enseñar una gráfica, si pusiéramos una gráfica aquí, y aquí está el mero en medio, el bautista tradicional estaría como que un poquito hacia acá. Sí, un poquito hacia allá. O sea, es como un calvinista de tres puntos, más o menos. ¿Sí?
La tendencia es calvinista.
Un poco calvinista. Ahora, Algunos me preguntan, ¿y tú qué? ¿Tú qué eres? Pues ni de aquí ni de allá, como la India María. Yo soy algo que, yo me apego a una doctrina que se llama doctrina del conocimiento medio, que precisamente estableció un monje que vivió en la época de la Reforma y que vio este debate y dijo, no, hay formas de reconciliar la predestinación y el libre albedrío, y este hombre se llamaba Luis de Molina. Y para mí, yo creo que es la forma más coherente, no es una doctrina fácil de entender, por eso mucha gente no se mete a eso, y los que se han metido, muchos la malentienden, pero si quiere estudiar de esto, adivine qué, tengo un escrito en mi blog. ¿Eh? Se puede meter ahí, es un tema muy extenso. A lo mejor luego doy una clase de esto, si quieren estudiar un poco más, pero yo me apego más al molinismo. Porque ¿qué es lo que sucede? El arminiano le da prioridad a la libertad humana. El calvinista le da prioridad a la soberanía divina. ¿Cuál es el problema acá? Acá el problema es caer en una herejía que se llama pelagianismo o semipelagianismo, que quiere decir que el hombre tiene la capacidad en sí mismo de escoger a Dios. ¿Sí? Y eso no es, la Biblia no enseña eso. Por el otro lado, si hacemos que todo, incluso los cabellos que tenemos contados, no se caen, al menos, y uno se nos ha caído más que otros, pero no se cae un cabello de nuestra cabeza si no lo preordenó Dios específicamente, entonces sucede que convertimos a Dios en el autor del mal. Por eso no soy calvinista. Entonces, como dicen, ni de aquí ni de allá, me apego más a una doctrina que cae en medio, y el molinismo hace una perfecta compatibilización y balance entre la predestinación divina, que tiene una fuerte doctrina de predestinación, pero también una fuerte doctrina de libertad humana. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Se me olvidó. Lo hubiera puesto, ¿verdad? Sí, lo hubiera puesto. Bueno, lo mencioné un poco en la serie de la Biblia en contexto. Puse un poquito ahí y lo vimos un poco de pasadita, ¿no? Pero vamos a adelantarnos. Entonces, ¿dónde queda el bautista tradicional acá? Ahora, usted, ya se dieron cuenta que incluso aquí tenemos diferentes clases de bautistas. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia nuestra pretende? Bueno, pretende que cada quien estudie y profundice en la escritura y llegue a sus propias conclusiones. Obviamente tenemos un marco definido de doctrinas que debemos afirmar, y uno debe afirmar la predestinación, el libre albedrío. Ahora, ¿cómo funciona eso? Ya es rollo de cada quien meterse a ver cómo funciona eso. Pero hay flexibilidad, ¿sí? Hasta cierto punto. Entonces, en este debate, el bautista tradicional dice, no, nosotros no descendemos de la Iglesia Católica, es una rama paralela. Algunos dicen eso. La historia de la Iglesia no nos da para tanto. Vamos a ver de dónde sale la Iglesia Bautista. Por cierto, esta es una encuesta que hizo Lifeway, que es una casa de publicación bautista, por cierto, con los bautistas del sur, de aquí de Estados Unidos, y les preguntaron, mi iglesia es teológicamente reformada o calvinista, ¿estás de acuerdo? 50% dijeron que estaban en desacuerdo, pero luego les preguntaron, bueno, entonces estás del otro lado, del lado arminiano, y el 49% dijo que no, que tampoco. Yo creo, pero no creo que sean molinistas, porque no conozco muchos molinistas tampoco. Entonces, ahí se pueden dar un poco cuenta de la diversidad que hay dentro del cuerpo bautista. Bueno, ¿por qué? Porque hay varios tipos. Por ejemplo, tienen los bautistas primitivos, que son los más, los que se van más hacia el lado calvinista. Tienes otros que se llaman los bautistas de libre albedrío, así se llaman, y estos se caracterizaban o se caracterizan, no sé si todavía hay muchos, pero por el lavado de pies, se lavaban los pies, era algo que hacían muy seguido, y no eran calvinistas, de hecho eran medio anticalvinistas. Tienen los bautistas del séptimo día, adivinen qué día se juntan. El sábado en vez del domingo. Y ellos son los que dicen, no, nosotros siempre hemos sido una rama separada. Tenemos misioneros bautistas, es otra denominación, y también no son calvinistas y también son cesacionistas. Y por el otro lado tenemos los bautistas del norte y del sur. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un mapita para que vean más o menos cómo está la situación. Si ven por ahí el rojo, son los bautistas del sur. Sí, sí, todos los republicanos están ahí. Si ven la parte azul, es donde hay una predominancia de católicos romanos. Si ven toda esta parte aquí en el Midwest, ¿quién se les ocurre que serán? Mormones. Los naranjas son luteranos, están más hacia el norte. Los verdes es la iglesia metodista. Pues hay bastante, por acá hay bastantitos, mucho metodista por acá. Y en el oeste, nada.
¿Sí? Ahí no incluyen, por ejemplo, a los protestantes, porque yo veo más iglesias protestantes.
Bueno, es que todos ellos se consideran, o sea, lo que no es azul lo se considera protestante.
O sea, todo lo azul es lo católico, únicamente.
Bueno, hay una predominancia de catolicismo, sí, romano. Bueno... Términos bautistas, ¿de dónde viene el término bautistas? Bueno, es un término griego, baptizo, o baptismo, o baptisma, ¿sí? En latín se dice baptizare, en francés es, ¿alguien habla francés aquí? Ah, se nos fue, baptisé, ¿sí? En español, bautismo, ¿sí? La acción de bautizar, ¿sí? Ahí viene el verbo y viene el sustantivo, y en español, obviamente, bautismo o bautizar.
O sea, que Juan el Bautista era Juan el Bautizador.
Sí, exactamente, el bautizador, Juan el Bautizador, prácticamente, sí.
¿Juan el Bautista era el apellido o era el bien?
No, era su apodo. Era su apodo.
Porque bautizaba. Era su oficio.
Porque bautizaba.
Sí, era su trabajo.
Era su oficio.
Exactamente, era el bautizador. No sabemos. Entonces, de ahí viene esta línea y la idea de bautizar es, por ejemplo, lo usaban mucho los griegos cuando un barco se hundía, ¿sí? Es la idea de sumergirse dentro del agua. Cuando dices, yo me imagino si decían, vamos a echarnos un chapuzón al albergue, era, vamos a bautizarnos un rato ahí en el jacuzzi. Esa es la idea más o menos. En inglés, baptize, baptism, y esa es la idea, es una ceremonia en acá en la iglesia, es un no es un sacramento, es una ordenanza. ¿Sí? No me voy a meter mucho en la diferencia entre sacramento y ordenanza, pero no es lo mismo. La iglesia bautista tradicional nace por ahí del 1609. ¿Y dónde nace? Nace en Inglaterra. Nuestras raíces vienen de Inglaterra. Toda iglesia bautista tiene sus raíces en Inglaterra. Y muchos piensan que descendemos de los anabautistas, y eso no es cierto. Los anabautistas eran un grupo, de hecho el vocablo aná, quiere decir de nuevo. Entonces, ¿un anabautista qué es? Es alguien que bautizaba una segunda vez. Entonces, ¿qué fue esto? Esto fue una reacción en contra de la Iglesia Católica Romana para no bautizar, para bautizar una sola vez. Entonces, los católicos romanos decían, ¿por qué están bautizando de nuevo? Son anabautistas estos, son herejes, ¿qué están haciendo? Y ellos y los reformados decían, no, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Entonces, esto viene de esta reacción en Inglaterra y empezó a haber persecución por ambos lados. Pero llegó un punto en que a los anabautistas les decían, bueno, pues si tú quieres bautizarte de nuevo, te vamos a bautizar una tercera vez y de ahí no vas a salir. Sí, sí, de hecho los ahogaban. ¿Sí? Ahora, esto no fue algo generalizado, fue en Inglaterra. Sí, entonces, en por ahí de 1525-27 es donde empieza a surgir esta falta de contentamiento con la Iglesia Católica Romana. Entonces algunos empiezan a segregar. Ahora, ¿cuál era la meta de estos hombres? Si vemos lo que pasó esto en el catolicismo en el séptimo siglo, fue que empezó a haber cierta corrupción, esto sobre todo en Inglaterra, y empezaron a ver esta corrupción en la Iglesia Católica y dijeron, vamos a reformarla, ¿sí? Entonces de la reforma salieron ahí algunos del movimiento, por ejemplo, los puritanos. ¿Han oído de los puritanos? Bueno, esto fue un movimiento reaccionario dentro de Inglaterra, y estos hombres querían reformar a la iglesia, es decir, no eran separatistas, no querían separarse de la iglesia, simplemente querían volver a las raíces tradicionales, lo que ellos consideran tradicionales del cristianismo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, empiezan a tratar de negociar con la corona, que era la que llevaba ahí antes de la... Bueno, séptimo.
¿Ya después de Martín
Lutero? No, antes. Sí, mucho antes. Ya en el 15, sí. Sí, esto fue mucho antes. O sea, los puritanos vienen de mucho antes. Y hubo otro movimiento dentro de los mismos que decían, no, nosotros, esto ya está demasiado corrupto, necesitamos separarnos. Entonces, de ahí es donde viene esta idea de ser reformador. Por ejemplo, los cuaqueros, los Quakers, sí, eran de esta línea y eran reformadores. Sí, los presbiterianos, de ahí vienen también, sí. Entonces tienes estas dos tipos de ideología. ¿Quién vio Pocahontas? ¿Se acuerdan de John Smith? Pues él era uno de los separatistas. Entonces, como separatista, él se separa. Llegan... hay de dos tipos. Por ejemplo, los más generales, los de donde salieron los bautistas, los más generales, los más normales, eran los que se querían separar, y esos eran los que se ponían en mayor peligro, porque estaban en mayor peligro de persecución, de que los persiguieran por sus creencias. Y había, por otro lado, ¿y quiénes fueron estos? Bueno, fueron varios pastores, Robinson, Brewer y Bradford, ¿sí? Fueron tres de los que trataron de reformar la iglesia y no pudieron. Entonces, ¿qué dijeron? Vámonos a buscar libertad religiosa a otro lado, porque no tenían libertad de culto en Inglaterra. Entonces, ¿qué hacen? Agarran, se fueron y fueron los primeros peregrinos que llegaron acá a Plymouth Rock acá en el noreste de Estados Unidos. De ahí vienen los peregrinos. John Smith y Thomas Helwys fueron otros también muy, muy importantes. De hecho, ellos decían que era inválido bautizar a niños. Entonces empiezan, empiezan ellos a rebautizarse, pero lo siguen haciendo por aspersión, ¿sí? no lo hacen por inmersión. El bautismo por inmersión ya vino después, de hecho él mismo se bautiza porque no había alguien de mayor rango para bautizarlo. Entonces se bautiza solo, ¿sí? se bautiza. Entonces ellos empiezan a hablar de esto y dicen, bueno, el bautismo tiene que venir acompañado de una confesión de fe. El bautismo no te salva, tiene que venir acompañado de una confesión de fe. Y lo que decían es el bautismo de bebés y la teología de pactos, que era la idea de que Dios tiene un pacto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Dicen, esto no, no nos funciona. Entonces empiezan a formar su propia teología. Y lo empiezan a hacer aquí, tienen que inventar una forma de bautizarse en masa y inventan como sus sprinklers, sus aspersores para bautizarse. Ajá, sí. Estaría bien ver cómo funcionaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego John Smith, que eran los separatistas también, de hecho después regresan a Inglaterra, dicen, ¿sabes qué? Esto no nos funcionó. Regresan a Inglaterra, ¿sí? Es el mismo John Smith de Pocahontas, ¿eh? De hecho, Pocahontas regresa con él a Inglaterra, ¿sabían? ¿Sí? Regresa con él. Y ahí, en 1611, para los que les gusta historia, ¿qué otra cosa interesante sucede en 1611? ¿Sí? ¿Relacionado con eso? La primera impresión de la Biblia King James en inglés fue la Biblia de 1611. De hecho, si van a la biblioteca de Mark Lanier, tiene una copia de estas, de las que hay muy pocas, y pueden ver una copia de la King James de 1611. Es un libraco así que se te cae en el pie, te lo rompe. Fácil, y no es broma. Entonces ellos regresan a Inglaterra en el 1611 y fundan la primera iglesia bautista. ¿Se han visto? John Smith y Thomas Helwys. No, nomás la trae, sí. Sí, finalmente se casa con otra, sí. Sí. Bueno, sí, no tomemos la historia de Disney. Moraleja. Entonces fundan la primera iglesia bautista de Inglaterra. ¿Se han dado cuenta cuántas iglesias bautistas, primeras iglesias bautistas hay? Y segundas también, pero no hay terceras, ¿se han dado cuenta? ¿Sí? Wow. ¿Saben? Yo si fundara una iglesia bautista, que no estoy planeando, pero no me van a... Pero él le pondría así, no así. No, se está grabando todo, Pastor, no es cierto. Pero si yo fundara una, le pondría última iglesia bautista. Que los últimos serán los primeros. Luego, ya para 1650, tienen 47 iglesias bautistas generales en Inglaterra. Fíjense ya, 1650, ya la iglesia bautista está muy generalizada y ellos se apegan al bautismo por inmersión, son más del lado arminiano, teológicamente hablando de lo que vimos, ¿sí? Más libertad humana, la salvación se pierde, etcétera, etcétera. Y después vienen los bautistas limitados, ¿sí? Los que son más calvinistas, que eran más independientes. Y ahí hay tres personajes muy importantes, Jacobs, Lanchop y Jesse, por eso se le llamaba en aquel tiempo la iglesia JLJ, por las siglas de los tres pastores. Entonces ellos dicen, El paso principal, los dos pasos para ser bautista es, primero, hacer una confesión de fe y después hacer un bautismo por inmersión de un ministro capacitado.
Una pregunta. Ajá. ¿Cómo lograron tener el título o convertirse en pastores?
Bueno, seguían los lineamientos de la Biblia, ¿sí? Entonces, para ellos la autoridad máxima es la Escritura, obviamente Dios y la Escritura, y lo que sucede es que...
¿Salieron separándose de la Iglesia Católica?
Sí.
¿No eran sacerdotes?
Muchos sí fueron sacerdotes, pero ellos rechazan esa autoridad y dicen, bueno, por la autoridad...
¿Tenían conocimiento de la Biblia? Porque
claro.
No era gente de...
Sí, no era.
No estaba al alcance de toda la gente, ¿no?
No, todavía no. Todavía había bastante analfabetismo, pero había más gente.
¿Ellos eran diáconos de la iglesia?
Sí, sí. Era gente.
Católica, o sea,
de ordenada. Oh, sí, era gente culta. Sí, era gente culta.
¿Por qué decidieron llamarse bautistas y no evangélicos?
Por el bautismo.
Por el bautismo, por hacer esa distinción del bautismo de niños en contra del bautismo por inmersión, que ellos entendían como algo bíblico, ¿no? No solo en contra de eso, sino en contra de o sea, lo que ellos querían era reformar la iglesia, ¿sí? Sí, la iglesia católica romana, y no los dejaron. Sí, cuando si tú ves todos los si tú ves todas las pláticas que hubo incluso con la reina la de pelo, la pelirroja, ¿cómo se llama? Inglaterra. No la conocí. La que fue que nunca se casó la hija de Enrique VIII. No, la otra. La hija de Ana Bolena. No puedo creer. Bueno, búsquenla. Hija de Ana Bolena, Google. Sí. Bueno, empezaron a tener pláticas con ella y ella no era ni católica ni protestante, estaba como con los dos pies. Ya de hecho la iglesia anglicana se había fundado y se funda. Isabel I, gracias. La reina Isabel la primera. Entonces se separa y empiezan a tener, estos hombres empiezan a tener conversaciones para reformar la iglesia y les dan largas y finalmente la reina dice, no, estos parten el queso, y ellos dicen, bueno, nos quedamos fuera, nos vamos a América. Y así es como terminan ellos separando. Sí, sí, Ricardo.
Sí, un dato importante. Uh-huh. Inclusive en la iglesia católica se reconoce que los dones de Dios son irrevocables. Por lo tanto, la imposición de manos sobre un sacerdote o inclusive un ministro son irrevocables. Uh-huh. Tan es así que la iglesia católica también recibe a ministros de otras denominaciones y los pueden ser parte del sacerdocio, aunque uh-huh. estén casados, inclusive. Uh-huh. Es decir, porque ya recibió una imposición y han estado en el magisterio según la iglesia, y lo reciben. Uh-huh. Hay matrimonios completos de ministros que se han hecho sacerdotes, uh-huh. les dan la categoría de diácono.
Claro.
Y pueden seguir
en la... O hermanos, ¿no? En los... Sí.
Pero es un hecho de mucho tiempo.
Referente a lo de los sacerdotes, Lutero era sacerdote, ¿verdad?
Claro, sí, Calvino también.
Que Pino pidió hablar con el Papa y empezar a discutir el tema de la Biblia.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, o sea, la idea de la reforma era eso, era una reforma, no una división. Entonces ellos no estaban planeando dividir la iglesia, estaban planeando reformarla y volver a las raíces, quitar ciertas cosas que ellos consideraban ya inmorales, heréticas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué más sucede en el estos hombres en el 638 ya establecen el bautismo por inmersión y son más del lado calvinista, ¿sí? Entonces tenemos esas dos ramas, incluso de bautistas en Inglaterra ya para 1600 y tantos, que tienen un lado arminiano y tienen otro lado calvinista. Sí, por eso encontramos tanta diversidad también hoy en día. Bueno, ¿cuáles son las distinciones principales de una iglesia bautista? ¿Sí? Y esto aplica a nuestra iglesia aquí también. Bueno, la autoridad es la autoridad bíblica. En la iglesia católica romana se le da una autoridad muy similar a la tradición, ¿sí? A la tradición y a la escritura, ¿sí? Entonces, esa es una gran distinción entre el bautista y el católico romano. La autoridad más importante y suprema primero es Dios a través del Espíritu Santo, revelado a través de la Escritura. Esa es la autoridad máxima de la iglesia. Hay dos ordenanzas. El bautista no maneja sacramentos, que es algo diferente, maneja ordenanzas. Y las dos ordenanzas bautistas son obviamente el bautismo y la Santa Cena. ¿El bautismo te salva o no te salva? ¿Te limpia o no te limpia? Bueno, a lo mejor te quita unos microbios, pero no te limpia del pecado, ¿claro? ¿Sí? ¿La Santa Cena qué es?
Cuerpo y sangre.
una purificación interna de expiación, ¿qué es?
No, es, lo hacen en recordatorio.
Es una conmemoración exactamente del regreso de Cristo, de su muerte, etcétera.
Ahorita que dices ordenanza, en la Iglesia Católica se le llama, cuenta de eso, pues se le llama sacramento. ¿Cuál sería la diferencia entre un sacramento?
Ese es tema como de una hora. Y no quiero desvirtuarlo, porque si te lo explico en 5 minutos lo voy a destripar muy mal. Sí, lo voy a hacer mal. O júntate con Ricardo al final y él te puede explicar.
No, pero algo muy sencillito. El bautismo en la Iglesia Católica es un mandato también.
Claro.
No es la salvación.
Ajá, claro.
A dejarlo bien claro que nada más.
Bueno, pero quita el pecado original. En la Iglesia Bautista no quita el pecado original.
Sí. Uh-huh. Así, mira, te lo dejo para otro día.
Bueno. Después, el bautismo es por inmersión, ¿sí? No sé si se han dado cuenta, pero hay algunos pastores que si no mete toda la cabeza bien, va para adentro otra vez, porque es por inmersión, ¿sí? ¿Sí? Luego, la salvación, para ser miembro de la iglesia, esto es importante. ¿Quiénes ya fueron recientemente, por ejemplo, aquí hayan ido a la clase de membresía de la iglesia? ¿Fuiste? ¿Y qué es lo que dice el pastor ahí, por ejemplo? ¿Qué necesitas para ser miembro de la iglesia? ¿Y qué más? Sí. Bueno, para bautizarte, ¿qué necesitas primero? Exactamente, entonces necesitas esas dos cosas, una confesión de fe y un bautismo. Ya que cumples esos dos requisitos, puedes hacerte, si quieres, miembro de la iglesia.
¿Pero te aceptan el bautismo de otra iglesia?
Sí, depende, ¿sí? Depende, necesitas una carta o un testimonio, una cosa así.
Sí, no, si viene de otra iglesia, uno ya viene bautizado.
Sí, sí. No somos anabautistas. Hay algunos bautistas que sí, te dicen, bueno, te echas el remojo de nuevo, sí. De hecho,
¿bautizas dos veces, tres veces? No.
Yo estoy bautizado dos veces. No, de hecho, tres. Yo soy tribautista.
Pero fíjate cómo lo dice, que si no es nada malo, nomás vas a encontrar la palabra.
Claro.
Un solo bautismo, una sola iglesia y un solo Dios.
Nada más.
Ajá, nada más.
Por no meterme en polémica.
Bueno, existen dos oficios, sí. ¿Cuáles son los oficios que hay de pastorado? Bueno, es el oficio del pastor y el oficio del diácono, sí. Esos son los dos oficios. Y existe una doctrina muy fuerte de separación de iglesia y Estado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Estado no tiene por qué inmiscuirse en asuntos de la iglesia. Muchas veces pensamos que es al revés, pero no. Es que el Estado no tiene nada que decir en asuntos de la iglesia. Y una muy importante que me faltó mencionar aquí es que la iglesia local tiene autonomía absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra iglesia bautista no depende de nadie. ¿Han oído de la Convención Bautista del Sur, por ejemplo? Que somos parte de esa convención. Pero esa convención no dicta nada acerca del gobierno de nuestra iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué somos parte de? ¿Alguien sabe por qué somos parte de la convención?
¿Qué?
No, ni eso. ¿No? Porque hay fuerza cuando nos unimos para ciertas causas, para juntar recursos, para juntar ideas, para hacer sinergia, ¿sí?
Por ejemplo, tú sabes que las asambleas de Dios le dicen a las iglesias cómo funcionar.
Claro, la iglesia presbiteriana, la iglesia católica, la iglesia anglicana, sí, tienen una cabeza central y de ahí ellos deciden qué pastor va a qué congregación y todo esto. Aquí no.
Me imagino que la primera iglesia bautista, la segunda iglesia bautista, ¿ellos funcionan de la misma manera que esto o funcionan como un gobierno?
son independientes, el nombre no tiene absolutamente nada que ver. La Second Baptist Church aquí, que nosotros fuimos cuando llegamos acá, es completamente independiente. Ahora, sí hablan y sí hacen muchas cosas juntos, se juntan para hacer misiones también, compartir recursos, hablar de cosas de gobierno, de política, todo esto, pero no es algo que dicte cómo se va a hacer las cosas aquí en la iglesia. ¿Quién decide cómo se hacen las cosas aquí? No es ni siquiera el pastor, es la iglesia, son ustedes. Ustedes son la iglesia, nosotros somos la iglesia. Exactamente, sí, para hacer sinergia, porque hay fuerza dentro de los números. Pues la velocidad, hermano. No, no es cierto. No es nada, no es más que un nombre. Llegaron primero, pusieron el edificio primero y dijimos, somos la primera. Pero, por ejemplo, nosotros somos Champion Forest Baptist Church, somos ni la primera ni la segunda. ¿Sí? Entonces, un nombre nada más.
¿Arminianos o calvinismos?
Ninguno, hay libertad. Esto es algo que no consideramos una doctrina central.
Es más arminiano.
No, en general, como vimos la gráfica,
hay,
exactamente. Entonces, esto es algo que no se considera. Si me hablas de, por ejemplo, de la Trinidad, ahí sí vamos a tener un problema. No puedes ser miembro de la iglesia si niega la Trinidad, porque es uno de los estatutos básicos, ¿no? En eso no es. Ellos afirman todo eso igual, de igual manera. Bueno, te voy a decir algo de la salvación, porque esa es una de las preguntas más comunes. De una vez les contesto acá. Ahí venía la.
Sí, yo pregunto. Para mí, yo nací en una iglesia evangélica, ajá, pero la salvación para mí no se pierde.
Okay.
Pienso yo eso. Bueno, es más, yo sé que si soy hija de Dios, uh-huh, no puedo perderme de él. Me desviaré.
Bueno, esta es la forma en que yo respondo esta pregunta. Okay. Ambos, tanto Arminio como Calvino, estaban de acuerdo en la depravación humana. Entonces, si quieres decir, Arminio era un calvinista de un punto al menos, porque en eso estaban de acuerdo. Ahora, mi hija me preguntó el otro día, me dice, papá, está un hombre a punto de morir, y fue cristiano toda su vida, hizo buenas obras, fue a la iglesia, y al final, en el último momento, reniega de Dios y dice que no quiere estar con Dios. ¿Qué pasa? Ahora, yo he conocido, no es pregunta de polémica, permítanme tantito, les voy a decir cómo contesto yo esta pregunta, porque muchas veces, sobre todo cuando me preguntan que si se pierde o no, etcétera, etcétera, permítanme, cuando la gente pregunta esto es porque, sobre todo jóvenes, están pensando buscarle tres pies al gato. Les voy a decir esto, si tienes una persona que dice que recibió a Cristo y que hizo una oración, pero se emborracha, hace drogas, está y no lleva una vida siguiendo a Cristo, Arminio te diría que perdió su salvación, y Calvino te diría que nunca fue salvo en primer lugar, pero ambos están de acuerdo en que la persona no es salva.
¿Qué no diría Cristo?
¿Sí? Ambos están de acuerdo que la persona no es salva. Sea lo que sea, no es salva. Tengo un artículo muy interesante de eso. Lo puedes buscar en mi blog. Lo tengo y se llama La blasfemia del Espíritu Santo.
Pero esa relación de saber si tú, si esa persona es cristiano, ¿no? Yo creo que es la relación del padre con la persona que lo está haciendo, porque solo él y yo sabemos lo que pasó.
Te voy a decir algo. Hay muchos criterios en la Biblia para decir por qué alguien no es salvo. Pero es muy difícil decir que alguien sí lo es.
Por eso, okay, porque solo
Ricardo se está muriendo, aquí le voy a dar la palabra.
Primero.
Y un minuto porque tenemos que terminar la clase.
La Iglesia Católica considera las dos posturas como tal, uh-huh, para empezar. Número dos, la respuesta a la salvación es muy sencilla, Efesios 2. La salvación es gracia de Dios, no de los hombres, y así se sostiene.
Uh-huh. Bueno, un hijo tuyo puede ser perverso de ser tu hijo porque te va a decir...
Dios, Dios.
Una pregunta, perdón. Si ustedes tienen una hija, se va de su casa.
Ok.
¿Pierde ser su hija?
Si Arminio te diría que la hija nunca fue, que la iglesia se divorció del padre. Y Calvino te diría que nunca lo fue en primer lugar. Ese es el punto principal. No voy a polemizar en que si se pierde o no. El punto es que si alguien no está en Cristo, está fuera de Cristo.
Sí. Hay una diferencia entre ser creación y ser un hijo. La palabra claro. Dice que hay una cosa que nos da potestad de ser llamados, adoptados como hijos de Dios. Y es cuando puedes decir Abba Padre, o sea, papito. Pero claro. Yo siento que hay una diferencia entre los dos.
Bueno, vamos a terminar. Necesito ya terminar, por favor. Porque vamos a entrar en...
Ay, qué rico. ¿En el mar?
Al mar. ¿Quién le gustaría estar ahí con los piecitos en la playa?
Coconut shrimp.
Bueno, a mí me gusta el buceo. Hace mucho que no lo hago. Y cuando uno ve el mar y ve la playita, se ve interesante, pero hay toda una cantidad de cosas súper interesantes que explorar. Bueno, la escritura es más o menos de esa forma. Y cuando uno se mete en la escritura, puede uno quedarse con los piecitos aquí afuera o puede meterse a lo más profundo que se pueda uno imaginar. Bueno, nuestra próxima serie... Vamos a hacer algo muy similar a esto. Vamos a hacer una inmersión en la escritura y vamos a meternos a una serie nueva que le hemos llamado Más Profundo. Ese es el lema, de hecho, de este año de Grupos de Vida y lo vamos a adoptar ahorita a mitad del año. Y vamos a entrar a empezar a investigar el Antiguo Testamento. No sé si vamos a ver todo el Antiguo Testamento o vamos a ver una parte, pero el Antiguo Testamento tiene tesoros escondidos que muchas veces nos quedamos en el Nuevo Testamento y no los sacamos. Y nos vamos a meter a cosas interesantes como arqueología, lenguajes bíblicos. Nos vamos a meter a cuestiones de... Bueno, Génesis 1, ¿cómo compatibilizo yo Génesis 1 y evolución, por ejemplo? ¿Cuál es la edad de la Tierra? ¿Tiene 6.000 años, 10.000 años o 4.500 millones o más o menos? ¿Eres de Tierra Antigua, Tierra Vieja o Tierra Media? ¿Cómo explicamos eso? ¿Somos herejes si decimos que la Iglesia, la Tierra se creó en 6 días? ¿Literales o no? Estas cuestiones son cuestiones que nuestros hijos están encontrando en la universidad. Bueno, vamos a empezar por ahí, vamos a hablar de estos temas, vamos a meternos en la creación del hombre, vamos a meternos a ver arqueología bíblica, si hay evidencia o no de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Sucedió el Éxodo o no sucedió? ¿En dónde pasó? ¿Están los carros todavía ahí en el agua o no? Vamos a meternos a todo eso, pero antes de meternos a eso, vamos a cerrar esta serie con estos pasajes y llevárnoslos como fruto para la casa. Uno de los lemas de la iglesia aquí son tres, y el propósito de nuestra clase es trinitario, es bíblico. Primero, conocer. ¿Conocer qué? Bueno, dice Romanos 1, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? El Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que compartir? El Evangelio. Por eso tenemos, es parte de nuestro estudio diario, y no solo aquí los domingos, sino nuestro estudio en casa, el meternos y conocer nuestras escrituras. Y ahora lo que hemos hecho con este estudio es conocer nuestras raíces y tener un fundamento. Miren, cuando las raíces están fuertes, el árbol no se cae cuando vienen las tempestades. Ese es uno de los propósitos, conocer. Segundo, no queremos quedarnos como bonsai. Tienen buenas raíces los bonsai, pero se quedan chiquitos. Queremos crecer. Y queremos tener un conocimiento más profundo. Efesios 3 dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y del conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Qué precioso pasaje. Tenemos que crecer, no quedarnos ahí. No se conformen con venir aquí cada domingo nada más. No es suficiente proteína, una hora de clase el domingo y después una hora de estudio con el pastor o media hora. Necesitamos buscar esa palabra todos los días para que crezca nuestra raíz. Y finalmente necesitamos que ir. Ve. Mateo 28, 19 fueron las últimas instrucciones que dio el Señor. Y dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todo lo que deben saber. Y principalmente, ¿qué es lo que debemos enseñar? El Evangelio. Santiago 1, 22 dice, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos.